Hola a todos y bienvenidos al episodio número 64 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que me agrada compartir con vosotros todos los conocimientos que voy teniendo de la lectura de libros y también de los informes que leo en el día a día para programar esta parrilla de contenidos que durante una horita hacemos dentro de lunes a viernes entre las 6 y las 8 de la tarde. Generalmente estamos en directo compartiendo con vosotros porque vosotros también sois los protagonistas de este podcast porque podéis enviar en directo vuestras preguntas o también en diferido dejándolo en los comentarios en las plataformas de podcast. Este directo lo hacemos en YouTube, Twitch, Twitter y Facebook todos los días en horario de la tarde de acá de España. Pero también en las plataformas de podcast, unos minutos después se sube cada episodio, siendo un poco la idea que cada día o al día siguiente escuches de camino al trabajo o de vuelta al mismo, en ese sentido, un poquito y aprendas un poco más acerca del mundo de las inversiones. Si te preguntas cómo enviar tu consulta o tu duda acerca de fiscalidad, de fondos de inversión, de ETFs, no respondo la típica duda de recomiéndame tres valores para invertir. Esto no son dudas, esto son predicciones en ese sentido y para predicciones pues tendría yo mi mismo poder predictivo que ir y que te tiren las cartas o que se le pidas a cualquiera por la calle que te recomiende tres acciones en ese sentido. Así que ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono que he habilitado si estás desde España, el 614-239-639, o si estás desde cualquier otra parte del mundo añadiéndole el +34 delante a ese número. Así que, ¿qué tenemos en la parrilla hoy? Para que un poco sepas y si es de tu interés puedas seguir escuchando el podcast, siempre os cuento al principio qué vamos a ver hoy. Os daré un poco las reglas para inversor racional que presenta Burton Malkin en el libro. Es un poco, ya estamos acabando estas lecturas, nos quedaría dos episodios de este podcast hablando acerca de ello. Este, donde hablaremos de las reglas para un inversor racional que propone Malkin en su famoso libro y su bestseller Un paseo aleatorio por Wall Street. Y luego en el capítulo siguiente vamos a ver una cartera indexada para según cada estilo de vida, donde al final de todo el libro Malkin propone una distribución de activos según tu edad y cómo la puedes replicar a través de una cartera indexada. Pensar que la última edición que yo estaba leyendo era de 2006, así que imaginar cómo ya habrá cambiado sobre todo la cantidad de productos. Entonces nos vamos a quedar solo con la distribución de activos y no con los productos con qué hacerlos, donde quizás lo actualizaremos a lo que es la realidad hoy, la cantidad de productos disponibles que hay hoy en ese sentido, productos indexados. ¿Vale? También, ¿qué más vamos a tener en el programa de hoy? Pues os presento un poco en la sección esta que estamos analizando fondos. Vamos a ver dos casos. Un fondo que sabéis que es ultra conocido en ese sentido, que es el FundSmith, es el fondo más grande del Reino Unido. No vamos a hacer un análisis en profundidad de él, pero sí quería comentaros un poco porque ha sido degradado en cuanto a Morningstar, que le da ciertas categorías. Las más conocidas son las estrellas, pero también tiene unos rating de oro, plata y bronce en ese sentido, y ha sido degradado de oro a plata. Y quería compartir un poco qué reflexiones hace el analista de Morningstar, que tiene que salir a defender que se le ha rebajado el rating quizás al fondo más famoso de Reino Unido y quizás de toda Europa en ese sentido. También analizaremos la última epopeya comercial que se va a marcar ING comercializando un fondo que se llama Fondo Naranja Bolsa Garantizado, y realmente me parece aprovecharse de la incultura financiera de buena parte de sus clientes lanzar un producto de este tipo en las situaciones de mercado actual, y os daré mi visión por qué. Y realmente es una casa que no tenía como referencia en cuanto a malos productos. Bueno, sabéis que son los que trajeron los primeros fondos indexados en ese sentido disponibles y accesibles para cualquiera a España, con su fondo indexado naranja o el del SP500, pero realmente este producto que sacan no le encuentro ni pies ni cabeza y me parece una tomadura de pelo a sus clientes. Lamentablemente, seguro voy a hacer una revisión en 2 meses para que veáis cuánto patrimonio ha captado, y es una pena, sé que es lo que va a suceder, pero realmente al menos voy a intentar que si alguien le llega este podcast y le llega a su familia, a alguien preguntándole acerca de, oye, mira, me han ofrecido esto en ING, ¿lo cojo o no? Espero que la respuesta sea una respuesta fundada y que le enviéis a este episodio en ese caso, ¿vale? Y para finalizar, en el curso de la píldora financiera diaria vamos a hablar acerca del CAPEX. Hemos estado viendo ciertas medidas o ciertas cosas que nos vamos a encontrar dentro de los balances para llegar quizás la semana que viene a todos los componentes para calcular el free cash flow, que es una de las medidas más importantes y que forma parte de muchos ratios de valoración de empresas. Así que hoy veremos el CAPEX y vamos a dedicarle uno o dos episodios, ya que es bastante, bastante amplia esa definición. Y ya sabéis que la píldora financiera diaria son explicaciones de 3, 5 minutos acerca de un término que quizás habéis escuchado mucho, pero que quizás nunca habéis profundizado o no sabéis exactamente a qué se refiere, ¿vale? Entonces, vamos allá con el programa de hoy y como siempre os digo, para los que estáis en directo y que tenéis un poco esa voluntad de estar aquí en directo escuchando, siempre tenéis el apartado de chat para enviar vuestras preguntas y yo lo estaré mirando y quizás luego del curso de la píldora financiera diaria al finalizar pueda dar respuesta a cualquier duda que haya en ese sentido. Así que vamos a avanzar y un poco, os hago un poco de introducción. Pienso que llevo casi 10 capítulos hablando de enseñanzas o aprendizajes que vi en el libro de Un paseo aleatorio por Wall Street y no se ha introducido a quién es el autor. Y Burton Malkiel es uno de los académicos y profesores universitarios de Estados Unidos más respetado. Nació en 1932, todavía vive. Tiene, claro, tendrá ahora mismo casi 92 años porque nació en 1932 y realmente se convirtió rápidamente en una de las referencias dentro de Wall Street porque la primera edición de su libro, en Un paseo aleatorio por Wall Street, salió en 1973 y ya entonces se convirtió en un superventas. No es su único libro, que generalmente la gente solo piensa que tiene este libro, no, tiene dos, al menos yo he visto dos más, no los he leído, que uno se llama Elementos de la Inversión, Element of Investing, y luego tiene otro acerca de la Guerra Fría, a otro, tiene ese otro nombre que ahora no me viene, pero empieza, es algo relacionado con la Guerra Fría en ese sentido. Entonces, pero el libro sin duda más conocido es Un paseo aleatorio por Wall Street, ha sido profesor durante muchísimos años en Princeton y tiene aunque hay muy poca información acerca de su vida y demás, y este no es un libro biográfico, no es un libro que él te cuente más allá de algunos estudios académicos que sí afirma haber realizado con otros profesores, realmente no es un libro como los típicos que te puedes encontrar en inversión que te empiezan a enseñar, pero te empiezan a enseñar basado quizás en contándote su vida y te hace una introducción. No, este no es un libro donde se hable de la vida de él y realmente en internet he encontrado muy poco. Me queda pendiente ver si en YouTube hay alguna conferencia o algún podcast de entrevista a Burton Malkiel, pero ya en los últimos años sí ya aparece más retirado. Los últimos escritos que aparecen en la web de Princeton, artículos académicos de él, un poco se llevan a 2015, 2016, ¿vale? Que ahí incluso ya tendría más de 80 años, pero seguía activo impartiendo clases ahí en la facultad y escribiendo en ese sentido, ¿vale? Pues una de las cosas que se conoce a Malkiel es que es uno de los grandes defensores, quizás el más acérrimo, de la teoría del mercado eficiente. Y ayer, en el episodio anterior, vimos acerca de las tres teorías del mercado, la teoría débil, la semifuerte y la fuerte. Y realmente Malkiel un poco ha sido defensor de esta teoría del mercado eficiente, de que todos los datos en ese sentido se recogen en los precios de la valoración, de que nadie puede explotar que no existe esa irracionalidad por defecto que pueda darle una ventaja a alguien de ganarle al mercado de forma sostenida, pero aún así, un poco da consejos con su experiencia acerca de, bueno, si tú eres un inversor racional y quieres analizar compañías por tu cuenta y quieres seleccionar compañías por tu cuenta, empieza a dar una serie de consejos, ¿vale? Y eso es un poco lo que os voy a trasladar porque ya hicimos durante el episodio anterior, bueno, críticas al análisis técnico del cual sí no quiere ni oír hablar nada. Críticas al análisis fundamental, ¿vale? Y ahora os dice, vale, pero aún así, si quieres seguir siendo un analista fundamental, yo te recomiendo que revises estos cuatro factores y las reglas que establece a continuación, aunque luego termina siendo unas advertencias también importantes. Entonces, os voy a transmitir lo que explica en este capítulo, que creo que está en el capítulo número 6 del libro, y luego voy a hacer algunos apuntes o somatizaciones al mismo. El primer punto que señalo, el primer factor que dice Malkiel que tienes que tener en cuenta, que debe tener cualquier analista fundamental en cuenta, es la tasa de crecimiento de las compañías. Y básicamente empieza diciendo que estos, a cada rato en alguna conferencia quien lo dice, que si a los indios que se le vendió, que vendieron la isla de Manhattan por $24, se dice siempre que el hombre blanco engañó a los indios. Y dice, no, bueno, si los indios en ese entonces hubieran invertido a una tasa de interés compuesta del 6%, ¿vale? pues ahora mismo tendrían 100 mil millones de dólares y con ellos básicamente podrían comprar todos los terrenos casi de Nueva York nuevamente y recomprarlos al valor de hoy. Entonces, un poco nos habla de la importancia de la tasa de crecimiento, interés compuesto en ese sentido que digamos. Entonces, también nos hace ver la importancia de la tasa de crecimiento de los dividendos a futuro, ¿vale? Que un poco dice que quizás determinadas tasas de crecimiento de dividendos a futuro nos parecen un poco pequeñas, pero luego a largos plazos temporales pueden significar un gran aumento, y pone una tablita explicando y para que veas un ejemplo de ese tipo de tasas de crecimiento. Y hay muchas fórmulas para llegar a ese famoso precio objetivo de una acción que se incluye con esa variable que es la tasa de crecimiento de los dividendos a futuro, la tasa esperada, que realmente esto lo tomamos como una constante, pero realmente podría variar en el tiempo esa tasa, pero bueno, ahí se estima fija. Y cuando veamos los métodos de valoración, uno de los métodos de valoración que quizás más sencillo se hace es el método de valoración de, creo que era Gordon, que era utilizando, esto se ve en el CFA, que era utilizando una tasa de la tasa de crecimiento esperada de los dividendos para llegar al valor objetivo de una compañía, ¿vale? Evidentemente, ya me vais a decir, bueno, la compañía que no reparte dividendos, pues no lo puedes analizar en ese sentido por ese método. Habrá ya otros métodos para analizar y buscar el valor objetivo de la compañía, ¿vale? Entonces, un poco claro, explica que ojito con las tasas de crecimiento que se aplican y con las tasas de crecimiento muchas veces a infinito que uno se suele hacer en nuestra cabeza. Y realmente las empresas pasan por ciclos, ¿vale? Y pasan por ciclos y muy pocas empresas sobreviven a largo plazo porque las empresas son entes vivos y realmente nos pone una lista de cuáles eran las empresas en 1920, hace relativamente 100 años. De Estados Unidos y nos muestra, por ejemplo, Eastern Boogie Whip Company, compañías que yo no lo había escuchado en mi vida, La Crosse and Minnesota Steam Packet Company, Love Del Car, Savannah, St. Paul Sunboat, Hazard Power Company, realmente eran las mayores compañías en 1920 y nosotros hoy realmente no en mi vida. Y mira que llevo 7 años en bolsa, había escuchado este nombre de compañías. Es un poco lo que nos muestra, es que las compañías van fluctuando y hoy nos parece que Google, Amazon, Facebook, Meta en este sentido, Tesla o Nvidia, que son las compañías que quizás ahora, bueno, hasta las famosas 7 magníficas, pues van a durar siempre. Nos hacemos castillos en el aire, como decía, le llama Malkiel, de tasas de crecimiento a periodos temporales de 10, 15 años, cuando lo más probable es que de esas compañías algunas crezcan, de esas otras compañías hay compañías que caigan y otras que terminen desapareciendo, fusionándose, siendo absorbidas por otras. Realmente varía mucho. Es decir, ahora siempre nos parece, como mismo le parecería a alguien en los 90 que las empresas japonesas dominarían el mundo y que nunca iban a caer, y en el año 2000 que Cisco y demás iba a dominar el mundo, realmente es una de las cosas que quizás tenemos que tener esa cura de humildad de, aunque nos parezcan impresionantes compañías, no aplicarles tasas de crecimiento a futuro de una forma desproporcionada, porque realmente las matemáticas, es decir, la ley de los grandes números hace que nadie pueda seguir creciendo. No es lo mismo, todo lo he explicado alguna vez, que no es lo mismo crecer un 10% de 1 millón que crecer un 10% de 100.000. Y quizás este truco lo utilizan mucho los políticos, ¿vale? Es decir, somos los que más crecemos de Europa, ya, pero estamos aplicando un porcentaje sobre una cifra inferior a otro, no tiene ningún sentido en ese sentido, o estás aplicando porcentaje en un periodo que te conviene, o estás en ese sentido, si tú caes un 50% y subes un 15%, todavía sigues en negativo y realmente estás peor que alguien que esté creciendo al 1% pero no haya caído, ¿vale? Porque además tú no puedes extrapolar a que vas a seguir creciendo al 10%, porque este es el truco que nos hacen, no, mirar qué bien vamos, que estamos creciendo al 10%. Ya, pero simplemente estás recuperando de donde venías. Ahora dime si vas a seguir, cuánto vas a extrapolar ese crecimiento del 10%, porque realmente o al 3 o al 2 o en ese sentido, porque nada es infinito. Y esto pasa muchísimo, no pasa en España. En China, cuando empezó el boom y parecía que China iba a consumir todas las materias primas, y es que China está creciendo a un 7 o un 8, pues seguramente va a poder seguir creciendo a un 7 o un 8, 10, 15 años, y entonces, claro, la gente que hacía súper emocionado con el super ciclo de las commodities, ahora estoy leyendo un libro acerca de eso, de la euforia que había a partir del año 2004 y de, sobre todo 2003 hasta 2012 o 2013, la euforia que hubo de las commodities, todo estaba un poco enfocado a la tasa de crecimiento que iba a tener China, y como China ya estaba comprando no sé cuántas porcentajes de las commodities mundiales y abarcaba toda la producción, pues realmente aquello se construyó de, bueno, aquí hay que crear producción como si no hubiera un mañana porque esta tasa de crecimiento lo justifica todo, ¿vale? Entonces, realmente un poco lo que alerta Malkier es decir, oye, está bien, es muy importante las tasas de crecimiento, tanto de beneficios de una empresa, el reparto de dividendos, pero no os hagáis castillos en el aire porque realmente esto tiene que tener una lógica y prospecciones a tan largo plazo no tienen mucho sentido. Entonces, la regla número uno que establece dice, el inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción cuanto más alta sea la tasa de crecimiento de los dividendos y beneficios de la compañía. Y esto tiene toda la lógica. Es decir, si por eso es muchas veces que la gente no entiende, dice Amazon a PER 50 o a PER 80 está más barata que determinada compañía a PER 6. Y dice, uy, ¿esto cómo puede ser? Y depende del marco temporal que lo estés marcando. Si el marco temporal es que a 3 años los beneficios de esa compañía de PER 6 se van a seguir deteriorando y Amazon va a crecer a una tasa de crecimiento de los beneficios de, vamos a pensar, del 15% en los próximos 3 años, pues seguramente si haces ese PER forward de cómo van a estar esas compañías a 3 años, te salga que Amazon está más barata, ¿vale? Entonces, cuando veáis una compañía que tiene un PER alto, generalmente o hay una irracionalidad o lo que se está descontando es que esta compañía va a tener unas tasas de crecimiento muy, muy grandes de sus beneficios, de sus márgenes y demás. Entonces, ahí es donde entra el papel del inversor fundamental de decir, oye, ¿y esto está justificado? ¿Qué probabilidades hay? Y si no crece a esta tasa, ¿qué pasa? ¿Vale? Entonces, es importante un poco que veáis estas cosas. Cuando vemos que el mercado pagaba por NVIDIA determinados múltiplos, no es que se han vuelto locos, es que descontaban que iba a haber un gran crecimiento de la compañía. Y evidentemente, luego eso se va corrigiendo porque cuando las tasas de crecimiento al final se terminan moderando. ¿Vale? Y después, Malkiel pone un corolario, a la regla número uno que dice, el inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción cuanto más tiempo se espere que dure la tasa de crecimiento. Y esto es, en ese sentido, un poco lógico. Si nosotros tenemos 2 empresas que una tiene una tasa de crecimiento del 10%, ¿vale?, en los próximos 3 años y luego realmente parece que va a ser bastante negro, y otra compañía que tiene una tasa de crecimiento del 7%, ¿vale?, pero a 8, 9 o 10 años vista, pues relativamente con ese mismo criterio deberíamos escoger la empresa que tiene una mayor tasa de crecimiento de los beneficios a mayor plazo en ese sentido, ¿vale? Pero recordar que a mayor plazo, mayor incertidumbre. Entonces, es un corolario, pero hay que cogerlo con pinzas en ese sentido porque ¿qué visibilidad tenemos en esa parte de que esas predicciones, sobre todo a muy largo plazo, se terminen cumpliendo, ¿vale? El factor número 2 es las expectativas que hay de la empresa. Aquí le llaman mal que el de reparto de dividendos y yo le llamo un poco de generación de beneficios. Y la regla número 2 que establece en ese sentido dice, la inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción a igualdad de condiciones cuanto mayor sea la proporción de beneficios de una compañía que se reparte como dividendos. Y un poco lo que aquí establece es que compañías que tengan la misma tasa de crecimiento esperada, que es por eso lo que llama igualdad de condiciones, nos encontramos mejor situación con aquella que reparta los dividendos más elevados. Y un poco aquí sí, esto yo sí creo que es bastante matizable porque podríamos pensar, bueno, sí, mira, si tienen tasas de crecimiento iguales, pues prefiero la que me pague hoy a tener que esperar que esto se refleje en el precio, porque es verdad que el dividendo, y esto es una de las cosas que van a defender mucho los que defienden la inversión por dividendos, es que el dividendo es un ingreso hoy. El crecimiento a futuro y el posible que el precio suba a futuro y uno poder generar esa venta y ese ingreso más tarde es un futurible. Una empresa puede seguir creciendo, pero que sus acciones no muestren o no reflejen ese crecimiento de la compañía. Entonces es verdad que el dividendo es algo tangible, es un ingreso hoy y nos rentabiliza una parte de la inversión en una compañía. El factor número 3 que señala Malkiel es el grado de riesgo. Y básicamente aquí podemos entender el riesgo de muchas maneras. Malkiel es uno de los, hace mucha explicación de entender el riesgo como la probabilidad de que se materialice una pérdida, ¿vale? Y entonces nos equivale un poco, nos divide el riesgo. En estos defensores de esta teoría, el riesgo se puede dividir en dos aspectos: el riesgo sistemático y no sistemático, que nos habla de la beta. Y básicamente un poco lo que nos dice es que a igualdad de condiciones, y aquí lo vamos a ver en la regla número 3, el inversor que sea racional y por tanto contrario al riesgo debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción que a igualdad de condiciones sea menos arriesgada que las acciones de otra empresa. Vale, esto es, por explicarlo muy sencillo, a igualdad de condiciones, con misma tasa de crecimiento y con todo, deberíamos pagar más por una empresa que sea más estable, es decir, por una empresa que tenga una beta inferior a 1, ¿vale? O una beta inferior a la que tiene otra compañía. Vamos a pensar que tenemos dos compañías, vamos a llamarle tecnológicas, vamos a llamarle a IBM, y tenemos a Cisco, por ejemplo. Y nos sale que la beta de Cisco es 1.2 y la beta de IBM es 0.7. Queremos invertir en una de las dos compañías. Las dos compañías más o menos están a igual PER, igual. ¿Por cuál nos deberíamos escoger? Por la que menos, en ese sentido, riesgo de mercado nos aporte, que es el riesgo que sería en este caso IBM, ¿vale? Porque tiene una beta inferior a la del mercado y, por tanto, debería caer menos que la medida de lo que caigan las compañías que son en su mercado de referencia en ese sentido, ¿vale? Entonces, eso es uno de los del tercer factor y la tercera regla que establece. La cuarta regla, ¿vale? Y el cuarto factor va relacionado con el nivel de los tipos de interés del mercado, ¿vale? Y aquí en los tipos de interés sí me quería detener, porque es verdad que hay mucha confusión acerca de cómo afectan los tipos de interés a la bolsa. Y un poco lo que... Esto es un poco de psicología, y aquí tomármelo con pinzas, pero sí es verdad que es un poco de psicología. Nosotros, el inversor racional, al menos lo que debería decir es, si hay un producto que me está pagando más rentabilidad con menos riesgo que otro producto, pues yo lo voy a preferir. Y esa es la racionalidad, ¿vale? Y en ese sentido, también somos racionales, por ejemplo, que si algo tenemos que pagar muchísimos más intereses de lo que se pagaba antes, pues no lo prefiramos a unos tipos de interés altos comparados con uno de los bajos. Esto quizás no me quedó tan bien explicado, pero voy a poner los ejemplos. ¿Cuál es la relación entre los tipos de interés y los productos financieros más importantes? Pues bastante sencilla. Pues la bolsa, si los tipos de interés están altos, ¿vale? Están altos, vamos a llamarle altos para lo que es nuestra época, 4 o 5%. Pensad que la rentabilidad histórica de la bolsa, de la renta variable, vamos a llamarle renta variable sobre todo norteamericana, ha estado entre el 7 y 8%, ¿vale? Entonces, si nosotros con el riesgo de la renta fija, que solo el riesgo que tenemos son dos tipos de riesgo, el riesgo de quiebra o el riesgo, en ese sentido, de reinversión de los cupones, ¿vale? Son los dos tipos de riesgo más o menos que asumimos. Luego está el riesgo de cambio de tipos de interés, pero vamos a pensar que los tipos de interés se mantienen constantes, pero están al 5%. Entonces, ¿cuánto me tiene que pagar la bolsa para que a mí me compense pasarme a invertir en bolsa? Y entonces, ¿qué suele pasar? Que subidas de tipos de interés equivalen a mucha salida de dinero de renta variable. Y si salen dinero de la renta variable, ¿qué se está haciendo? Vendiendo acciones. Y si se venden las acciones, ¿qué pasa? Cae el precio. Otro efecto que puede tener la subida de los tipos de interés en las compañías y, por tanto, en las acciones, es un poco más indirecto. Si las compañías antes se financiaban muy barato, y ahora tienen que refinanciar sus deudas, es decir, la nueva deuda que emitan la tienen que hacer cuando los tipos de interés del mercado, es decir, los que pagan en ese sentido los depósitos en el Banco Central o lo que se intercambian los bancos entre ellos, están a un nivel fijado, pues la deuda de una compañía va a estar en ese sentido con una prima de riesgo un poquito más alta. Entonces, realmente se van a tener que encarecer esa parte, y buena parte del dinero de una compañía ya no lo va a tener para inversiones, ya no lo va a tener para pago de dividendos, sino que lo va a tener para pagos de intereses de deuda. Entonces, estos tipos elevados hacen mucho daño a empresas que tengan modelos donde se necesite mucha deuda. Empresas de infraestructuras, empresas, por ejemplo, vamos a pensar en alguna empresa que admita muchísima deuda, como puede ser constructoras, o puede ser en ese sentido empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones también emiten mucha deuda. Los bancos también son compañías que emiten bastante deuda en ese sentido, ¿vale? Entonces, esa es la relación. ¿Y qué pasa al revés? Si los tipos de interés bajan, pues en esa parte, pues los inversores que son conservadores ya no encuentran en la renta fija una alternativa a la inflación. Entonces dicen, pues mira, por mucho que me guste o menos, voy a tener que empezar a comprar acciones, aunque sea al menos de Johnson & Johnson y Nestlé, que son más estables, para contrarrestar que la renta fija no me paga nada, que mi dinero en mi depósito no paga nada y fluye dinero a la renta variable. Esto que parece lógico no son condiciones necesarias o no son pasos automáticos. Suben los tipos de interés, cae la renta variable. Bajan los tipos de interés, sube la renta variable. Esto no es automático. Puede pasar o no puede pasar. Porque también pasa, también es, os animo un poco a investigar acerca, por ejemplo, del efecto que también quieren hacer los bancos centrales sobre la economía con los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, al final yo antes me podía pedir una hipoteca al 1%, ahora al 4% no me la pido. ¿Y qué hago? No compro casas. Si no compro casas, no hay demanda de casas, caen el precio del mercado inmobiliario y se enfría un poco la economía. Yo antes podía pedir un préstamo, este típico préstamo que te daba un préstamo personal al 3,5% o al 4% para hacer determinado proyecto o lo que sea. Evidentemente, si los préstamos están al 10%, no lo hago. Pues se termina enfriando la economía. Y, por el contrario, si bajan los tipos de interés, pues las casas, en ese sentido, es fácil financiar determinadas operaciones, sube, aumenta un poco la actividad económica porque es fácil pedir prestado. Hay un montón de compañías que no quiebran porque pueden financiarse a deuda y realmente pagar esos intereses, ir pagando los intereses y tener ese principal acumulado. Entonces, realmente la lógica nos indica que este efecto un poco pendular de los tipos de interés y la relación de la economía siempre funciona. Pero hay cosas que no se terminan siempre funcionando así o no son automáticas. Por ejemplo, Japón lleva 30 años en un fenómeno que se llama la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez es, bajaron muchísimo los tipos de interés en Japón para reactivar la economía luego de la caída bursátil que hubo, y realmente la economía no se relanzó. Y dices, uy, ¿aquí qué pasa? Y empezó a entrar dinero y empezaron a imprimir dinero y imprimir dinero, empezaron a endeudarse, pero la actividad económica no subía, no había inflación, no se generaba inflación, había muchísimo dinero ahí, muchísimo, más endeudados que nunca los japoneses, pero realmente la economía no se movía. Y es cuando ocurre una desconexión total entre la política de los bancos centrales y lo que realmente le ocurre en la economía, pues es que hay también aspectos psicológicos. La gente al final decía, pues mira, yo he terminado muy escarmentado, he perdido mucho dinero y prefiero tener el dinero yo ahorrado, ¿vale? Tenerlo yo en ese sentido, y ahí se disparó un poco la tasa de ahorro de los japoneses, a que prestárselo, es decir, meterlo en un banco para que el banco preste y cree actividad económica, o invertirlo en acciones japonesas y demás. Y ha sido uno de los claros ejemplos, quizás, porque sobre la trampa de la liquidez hay muchos gráficos que explican por qué ocurre y demás, y se había teorizado mucho dentro de todos los que son Keynes, Krugman y demás, pero realmente el ejemplo claro son los últimos 30 años de Japón, de cómo la política monetaria queda en ese sentido casi sin efectividad, porque no es automático todo esto, el volumen de tipos de interés y relación con los mercados financieros. En la renta fija, que es racional, aquí por eso nos bajamos a los racionales. Si ahora mismo quedan 5 años, yo tengo un horizonte de inversión de 5 años y una deuda que se emita hoy me está pagando un cupón del 4 y una rentabilidad a vencimiento, vamos a pensar, del 5,8, ¿vale? ¿Qué hago yo metido en un bono de 10 años que le quedan 5, ¿vale? Y que está pagando de cupón el 0,80. ¿Qué hago? Pues o me regalan ese bono y mi rentabilidad de vencimiento se iguala en ese sentido, o no lo voy a comprar. Y entonces, por eso es que una subida de tipos de interés hace que se desplome el precio de los bonos ya emitidos, ¿vale? Es así de simple. Es o me regalas esto y me iguala un poco la rentabilidad que voy a obtener con un bono que empiece a negociarse ahora a estos tipos fijados un poco y a los que se está negociando en el mercado, o no te va a ir a comprar nadie. Y esto, pues, puede pasar, como no solo con esto, puedes pensar cuando sale una Play nueva, o la Play de antes la regalas o nadie te va a comprar eso, o la sacas de stock en ese sentido, nadie te lo va a comprar. Entonces tienes que darme un incentivo a que yo no obtenga algo mejor pagando lo mismo, en ese sentido, pagando lo mismo. Entonces es un poco esa relación. Entonces, la regla número 4, que mira por dónde hemos llegado a la regla número 4, luego de dar como 3 vueltas a la pista, básicamente nos dice que el inversor racional debe estar dispuesto a pagar un precio más elevado por una acción a igualdad de condiciones cuanto menor sea el tipo de interés. Es decir, cuanto menos sean los tipos de interés, ¿vale? Fluye muchísimo más el dinero a una acción y realmente, pues, es un momento favorable para los mercados financieros. Además, si esto es una parte quizás un poco más complicada, si en las tasas tú muchas veces los modelos de valoración es traernos todos los flujos futuros de dividendos que va a pagar una compañía, ¿vale? Y traérnoslos al presente, ¿vale? O el flujo de caja que va a generar una compañía y traérnoslo al presente. Si el factor de división con que nos traemos ese valor futuro al presente es una tasa de descuento muy bajita, el valor actual nos va a salir muy, muy alto. Y entonces por eso es que en épocas de tipos de interés bajo, las valoraciones se disparan de las bolsas. Es decir, veis en ese sentido precios objetivos súper grandes. A medida que los tipos de interés suben, como ahora mismo hay un coste de oportunidad tan alto, traerte los valores futuros a una tasa de descuento súper alta hace que el valor actual pues realmente no parezca, no sea tan bien, será a igualdad de condiciones, será inferior y por tanto no parezca tan atractivo invertir en compañías porque el rendimiento esperado realmente no es tan alto. Entonces, poco lo que te dice es que si puedes pagar un precio más elevado, siempre que los tipos de interés sean, cuanto menor sean los tipos de interés de referencia que haya un mercado. Y luego lanza tres advertencias muy importantes. Nos dice, primero, evidentemente, no se puede demostrar en el presente las expectativas del futuro. Nadie puede predecir de forma exacta el futuro. Y entonces, aunque tú hagas todas las mejores estimaciones que tú quieras y cojas las tasas de crecimiento, calcules los dividendos, y aunque una compañía lleve 25 años subiendo el dividendo y tú puedas decir, bueno, pues esto pues va a seguir otros menos mínimo 5 años más subiendo ese dividendo. Llega un día que las compañías, por X o por Y, dejan de pagarlo. Sucede. Es decir, que haya sucedido en el pasado no tiene valor predictivo a que vaya a suceder en el futuro. Por mucho que nos creamos de que, será más probable de que Johnson & Johnson pague 25 años seguidos más dividendo y aumente su dividendo a que lo haga una empresa que no ha pagado nunca dividendo. Eso es en nuestras mentes, queda muy bonito, pero en cuanto a probabilidades, realmente el futuro no lo conoce nadie. Y mañana puede pasar algo y desaparecer la compañía, dividirse, tener otros planes, que cambien los accionistas y realmente los accionistas no busquen una política extractiva de dividendos, sino que busquen crecer en ese sentido, pues puede que pasar mil cosas, que tengan un escándalo, por ejemplo, hay muchas compañías de estas que se relacionan con el sector salud que se parecen rentables de invertir porque son muy seguras, pero las compañías pueden sufrir un escándalo, pensar Johnson & Johnson, el caso Tylenol, que con las pastillas de Tylenol envenenaron a varios residentes en Chicago y la empresa tuvo casi pérdidas de 100 millones. Esto fue en 1982. Os animo a averiguar sobre eso porque es un caso sin resolver. No se sabe a día de hoy quién envenenó a esas personas. Murieron 7 personas en Chicago y Johnson & Johnson no se encontró culpable porque se alteró el producto en las farmacias, no se alteró en las fábricas de Johnson & Johnson, pero podía haber pasado. Desde el futuro no lo conoce nadie. Es decir, ayer vimos lo del terremoto en Taiwán. Taiwán Semiconductores nos parece la empresa más brillante del mundo, pero ¿tendría la capacidad financiera de si un terremoto destruye todas sus fábricas o si China ataca a Taiwán de rehacerse? No lo sabemos. Entonces, como el futuro no lo sabemos, tienes que tener en cuenta de que no puedes tener expectativas todo el rato muy por encima de lo que es la media del mercado. Entonces, si una compañía crece a tasas de crecimiento muchísimo superiores a lo que es la media del mercado y la media del sector, asume que en modelos conservadores de que esa tasa de crecimiento al menos se va a parecer a lo que tiene su sector, ¿vale? Y que no va a poder mantener esa ventaja competitiva durante mucho, mucho tiempo, ¿vale? Luego, segundo, advertencia número 2, no se pueden hacer cálculos exactos a partir de datos inexactos. Cuando hacemos, y una de las cosas que os llama mucho la atención a la gente que se mete en la valoración de empresas, ¿vale? Es que cuántos de los valores que se añaden a las fórmulas son estimaciones, ¿vale? Es decir, no, la WACC. Esto es un cálculo que utilizamos esto ya, pero este valor pues lo tomamos de esta tabla y te quedas así y dices, vale, y esto está cogido con pinzas. Y la tasa de descuento, sí, estimamos esta porque es la media del sector y ya, ¿y por qué no cogemos otra? Realmente te das cuenta que está muy, muy cogido con pinzas muchas de las estimaciones y los valores que añades a tu fórmula. Luego la fórmula te da unos Excel que dices, estos son súper convincentes. Cualquiera que os enseñe un curso de modelización financiera donde te enseñan estos súper Excel que simplemente tienes que coger un balance, meter los datos, hacer 3 o 4 cositas y ya te sale ese precio objetivo, los rangos, tasas de crecimiento. Bueno, esto es súper bonito. Pero realmente cuando te metes dices, vale, esto aquí hay muchas cosas que... ¿Y este número por qué lo pusiste aquí? Ya, es que según Aswad Damodaran, estos son los valores que tendríamos que añadirle a esto. O esto, no sé qué, y te quedas así. No, según el mercado, ¿no? Según la última transacción que hubo en este sector, se valoró a este múltiplo. Y ya, y esa transacción es fiable, es una referencia. Esta transacción se sobrepagó y simplemente no valen tanto este tipo de activos. Esta, es que pueden tener muchas cosas ya, pero se toman ese tipo de estimaciones que luego se quieren trasladar como si fueran, yo digo yo, dogmas, como si fueran dogmas de la iglesia en ese sentido y que nos pudieran, que no se pueden ni discutir y que cada uno realmente lo interpreta de una manera según lo que les interese, ¿vale? Aquí una anécdota que saca Malkin en el libro, ¿vale? Es súper curiosa y nos dice como un analista que se llamaba Williamson asumió que básicamente IBM, él le sacan, le dicen, mira, este analista tiene un libro que se llama Investment y le dice que él intentó sacar el valor objetivo de IBM y que, bueno, que empezó y cuando empezó a analizar eso la compañía se vendía a $320. Y dice, os leo textualmente lo que dice el libro, la anécdota de Williamson. Comencé a prever un crecimiento de los beneficios por acción del 16% anualizado. Esto se encontraba un poco por debajo de la media del crecimiento del año anterior. Hice los cálculos con la previsión de la tasa de crecimiento del 16% durante 10 años. Es decir, metió a su fórmula 10 años de crecimiento, siguiendo a partir de esos 10 años que los beneficios solo crecieran un 2%. Cuando puso todos los números en la fórmula, me salió que el valor intrínseco actual de IBM era de 172,94, casi un 50% de lo que valía. Claro, se dio cuenta que no podía presentar esos números y entonces dice, bueno, como estaba tan alejado, pues empecé a experimentar. ¿Qué fue lo que hice? No parece razonable que solo IBM creciera 10 años al 16%. Voy a hacer que crezca al 16% 20 años y metió en la fórmula que IBM crecía al 16% 20 años. ¿Ahora qué valor le daba intrínseco actual? $432, ¿vale? Casi bastante más que los 320 que se justifica ahora y por tanto podía dar una recomendación de compra. Hay que comprar IBM porque si descuento que mi modelo IBM crece al 16% en los próximos 20 años, me va a salir un valor actual intrínseco hoy superior a lo que está y por eso ya puedo recomendar. Entonces, realmente eso es un poco que las matemáticas que se utilizan en los modelos de valoración y yo os animo a que cuando es verdad que cada vez los informes de analistas a veces son menos accesibles, pero podéis buscarlo y ver los datos y las estimaciones y cuántos años hacen para el cálculo del valor terminal y todas estas cosas que se hacen en los modelos de descuento de flujo para que veáis un poco cuán cogido con pinzas están estos crecimientos, porque mirar esto, él si le metía 10 años al 16% y luego un crecimiento normal, es decir, crecimiento estable del 2%, pues le salía casi el 50% de sobrevaloración. Y bueno, empezó a encajar los números hasta que le salió que la compañía, bueno, era una recomendación de compra. La última advertencia que hace dice, lo que es crecimiento para unos no lo es para todos. Y esto es importante. Tú no puedes aplicar tasas de crecimiento a industrias distintas en ese sentido y que múltiplos iguales. Por ejemplo, no fue lo mismo los múltiplos que aplicaba el mercado en los años 80 que a mediados de los 90. En los años 80 estaba todo, había casi una depresión en Estados Unidos, perdían la guerra comercial contra los japoneses, la inflación estaba disparada, estaba muy reciente todo el caos de Vietnam y demás. Y en los años 90 todo era euforia, todo era nueva tecnología, somos los líderes del mundo, estamos desarrollando una nueva invención que lo revolucionará todo. Entonces, las empresas tecnológicas no se les aplicaba el mismo múltiplo en el año 2005 que en el año 99, ni de cerca. Entonces, es un poco peligroso entender cuáles esas medias de valoración de los sectores y que se nos olviden y aplicar los múltiplos de una época que simplemente con algún cambio de expectativas pueden volver a los múltiplos actuales o incluso inferiores en ese sentido, ¿vale? Así que estos son un poco las reglas y las advertencias que tenía Malkiel para que si te decidías a ser inversor fundamental y espero que os hayan gustado, hayáis aprendido y un poco también darle esa pincelada de comentario en cada una de ellas por mi parte, ¿vale? Vamos a otra parte más actual. Sabes que no me gusta tocar actualidad, pero cuando lo amerita es importante hacerlo. Y vi el otro día que salía en prensa, un dato de ING lanza un nuevo fondo que es súper guay y súper ultra guay. Y ya enseguida me llamó la atención y aquí os lo quiero compartir con vosotros para que vosotros no os perdáis también este fondo que es lo mejor de lo mejor, ¿vale? Y lo tienen en su web, es decir, entras a su web hoy y te encuentras con esta delicia de fondo que nos ofrecen, ¿vale? ¿Qué nos ofrecen? Que lo que invirtamos inicial está garantizado, claro, porque no hay inflación, claro, ¿no? Es decir, si yo meto hoy 10.000 euros, serán los mismos 10.000 euros que en 3 años. No tendremos una inflación del 3% cada año y, por tanto, una pérdida acumulada del 12%. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto es verdad que hay que dejarle a los creativos del marketing. Nos dan hasta el 13 de junio, se dan 3 mesecitos para que terminemos comprando. Venga, 3 mesecitos para que las oficinas consigan cerrar su primer semestre a tope. ¿Qué nos ofrecen? Rentabilidad anual del 1% garantizado. Recordar que hay cuentas remuneradas al 4%. Que hay cuentas remuneradas que tenemos nuestro dinero disponible al 2,5%. Pues estos nos dicen, venga, yo me llevo tu dinero y te voy a dar el 1%. Y además, si el Eurostock tiene rendimiento positivo, te voy a dar el 25% de su revalorización. Y tú dices, oh, muy bien, ¿vale? Y un plazo de 3 años. Y dice, bueno, vamos a seguir leyendo, a ver qué nos cuentan, ¿vale? Pues aquí, ¿qué tenemos? Bueno, nos dicen aquí que valor inicial y, bueno, vamos aquí abajo, que esto ya no nos lo cuentan en la parte bonita. El dinero no lo vas a tener disponible como con cualquier otro fondo de inversión. No, va a estar congelado y solo vas a tener una de las ventanas de salida que hay cada 6 meses. Es decir, tu dinero, si lo necesitas, cada 6 meses. Y si se te ocurre sacarlo antes, un mínimo 4%. Es decir, como necesites el dinero de aquí a 3 años, pierdes toda la rentabilidad acumulada con este 4% que te cobran, ¿vale? Oye, y si tú me vas a pagar un 1% garantizado, ¿vale? Vamos a olvidarnos de la parte del Eurostock, ¿vale? Vamos a olvidarnos de la parte del Eurostock porque además nos van a pagar el 25% y ya os hablaré del Eurostock, os hablaré luego, ¿vale? Bueno, ¿cuánto voy a pagar? Ah, sí, pues que sepas que por un fondo de renta fija que va a invertir en letras del Tesoro españolas, ya os digo, y en 2 o 3 derivados sobre el Eurostock, aunque yo creo que realmente lo que tenían que hacer es coger un ETF, pero bueno, vamos a pagar comisiones en derivados, vas a pagar un 0,70, ¿vale? Entonces, 0,70, es decir, me pagas el 1, pero antes yo te cobro el 0,70, es decir, si yo pongo 10.000 euros, tú vas a cobrar 70 euros y me vas a pagar 100. Oh, negociazo redondo. Y encima no puedo tocar mi dinero. Esto es, vamos. Pero es que no se queda solo aquí, ¿vale? Ah, y eso sí, si te quieres sacar el dinero, págame 400. Págame 400 porque, vamos. ¿Dónde van a invertir? En bonos del gobierno y de grandes empresas. Y realmente me hace mucha gracia porque me he leído aquí, pues dice, wow, voy a torturarme un poquito más y voy a leerme el folleto completo. Perdón, ya lo tenía abierto. Vamos a ver el folleto completo de esta delicia. ¿Vale? Pues nos dicen que ni siquiera lo va a hacer ING, que esto lo va a hacer Mapfre. Es decir, que lo va a gestionar Mapfre y que Mapfre nos lo va, en ese sentido, es quien va a encargarse de toda la compra de esta parte. Vale, vamos a ver detallitos que me parecen curiosos. ¿Vale? En ese sentido. El Eurostock, por cierto, si tiene rentabilidad, y evidentemente si yo invierto en el Eurostock, cobraré los dividendos que paguen las empresas del Eurostock, ¿vale? Ya, pero ellos prefieren que el Eurostock sea sin dividendos. Entonces, el 25% que sepas que será sobre la variación del Eurostock sin dividendos. Y dice, bueno, vale. En ese sentido, ok. Menos me van a pagar. Va a ser sin dividendos. Luego, nos cuenta de que van a invertir en deuda pública española, principalmente, y hasta un 25% en deuda pública privada. De emisiones euros, con vencimiento similar a la garantía, porque España es lo más seguro que hay. Y a fecha de las emisiones tendrán mínimo BBB negativo, si fuera inferior, el rating de España en cada momento. Si el rating del Reino de España bajara, pues se hablará y se informará del riesgo de crédito. Mirar esto, qué interesante. Por cierto, que sepas, que esto no te lo voy a poner delante porque para que pienses que no te estoy tomando por tonto, que la rentabilidad bruta que yo voy a hacer con mis inversiones en renta fija con tu dinero, espero que al final de la garantía sea del 8,43%. Que por cierto, eso me va a permitir pagar las comisiones y darte, en ese sentido, tu 1%, ¿vale? Pero yo, con lo que espero invertir ahora mismo, espero en 3 años sacarme un 8,43. Ya no me vale con tus 70 euritos que te voy a cobrar, sino también me río un poco en tu cara y te digo que sepas que es que yo voy a ganar un 8,43 con tu dinero. Pero bueno, vamos a en ese sentido a no ser tan críticos. Porque esto sigue, ¿eh? No esperáis, no pensáis que esto pues luego vas encontrando, en ese sentido, bueno, aquí te cuentan unas cuantas historias, bueno, te cuentan el riesgo de mercado, bla, 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 todos los tipos de riesgo que existen, vale. En ese sentido, el registro del folleto no supone ningún pronunciamiento alguno acerca de la calidad del garante o el contenido de la garantía, y la CNMV no asume responsabilidad acerca de la veracidad o efectividad de la misma. Si usted reembolsa de manera voluntaria con anterioridad el vencimiento de la garantía, lo hará al valor liquidativo del mercado. ¡Ey! Y claro, los bonos no solo es que vas a perder un 4%, es que también puede estar el fondo por debajo de cómo lo invertiste. Entonces, pues no se te garantizará ningún importe alguno y soportarás las comisiones o descuentos de reembolso, además de las pérdidas en ese sentido. Pues vale, aquí un poco qué tenemos. Entonces, si alguien llega, bueno, aquí os cuenta cómo se calcula la prima de reinversión, bueno, y la prima de reembolso y todo este tipo de cosas. Bueno, que AFI, también aparece AFI por aquí, que habrá que pagarle para que calcule el índice y la variación del índice y demás. Pero bueno, lo que más importante me quedaba por deciros es, bueno, aquí evidentemente tenemos las comisiones, ¿vale? Y a partir del 15 del 6, quien quiera comprar este fondo, pues también te cobro un 4% de antes. Es decir, espero que nadie en ese sentido. O desde que el fondo alcance los 50 millones hasta esto. Es decir, oye, si quieres meter un poco más de dinero, ¿vale? En este fondo, a partir de la fecha que se termina la comercialización, pues que sepas que te llevas un 4% de suscripción, ¿vale? Es decir, ya entras perdiendo dinero a no ser que el Eurostock se revalorice. Pero es que imaginaros, vamos a hacer los números. Si el Eurostock en los próximos 3 años se revaloriza un 10%, yo ganaré un 2,5, ¿vale? Mi rentabilidad total, un 5,5. 3% de TAE más el 2,5 del Eurostock. Si el Eurostock se revaloriza un 30%, vale, 3 por 5, 15, 3 por 2, 6, un 7,5%. Impresionante rentabilidad de un 7,5, un 10%. ¿Vale? Entonces, me estoy llevando un fondo mixto donde realmente, si me dijera, bueno, me garantizo un 3 y encima si el Eurostock sube me pagan la totalidad del Eurostock, ¿vale? Pues ellos perfectos, encantados. Ganan por ese 80%. Que no van a tener casi que tocar y que lo pueden invertir a una base superior de lo que me están pagando del 1%. Y bueno, lo del Eurostock no, ni gana ni pierde. Si tiene rentabilidad, con esa rentabilidad me paga a mí. No, el 25% te pago a ti. Entonces, chicos, si os llega alguien que quiere invertir en esto, es decir, no le veo ninguna diferencia con coger, tener una cuenta remunerada, un fondo monetario, entre el 3,5 y el 4. Rentabilidad esperada, vamos a esperar a pensar en los próximos 3 años. Vamos a hacer pensar que los fondos monetarios van a empezar a bajar su rentabilidad de forma progresiva, conjunto con la previsión de los tipos de interés. Y que este primer año van a dar un 4, el siguiente un 3 y el siguiente un 2. ¿Vale? Y ahí tenemos un 9% de rentabilidad frente a un 3% de rentabilidad en el producto menos arriesgado posible. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo que ellos. Vamos a hacer una cartera de 80% eso en un fondo monetario. Entonces sería el 9% por 0,8, un 7,2 garantizado y un 20% en un ETF del Eurostock en ese sentido. O un 20% en otro tipo de productos. Ya no os digo en un fondo de renta fija que se beneficie si caen los tipos de interés. Vamos a pensar un buy and hold. Renta fija o una cartera de bonos a largo plazo. Si caen los tipos de interés y los fondos monetarios se ven afectados, estos fondos van a subir. Realmente hay tantas combinaciones, tantas, pero tantas combinaciones que se pueden hacer, incluso casi con comisiones entre el 0,10 y el 0,30, que sin tener que pagar este 0,70, menos arriesgadas o con casi el mismo riesgo que esto, que me parece un absurdo intentar comercializar esto. Y realmente parece que no tienen en ese sentido mucha esperanza, porque veo aquí como que el límite son los 50 millones, pero seguro captarán más. Pero bueno, se han dado 3 meses. Vamos a ver si en 3 meses captan 50 millones, que tampoco está mal. 50 millones en ese sentido cada año, pues se van a llevar dinero, sobre todo porque pensar que ellos ya esperan que con las inversiones se saquen un 8 en ese periodo. Y realmente con las letras como están, pues es que le sacan un diferencial de letras al 3,5 a, en ese sentido, a nosotros que le van a pagar el 1, pues realmente se están llevando un 2,5 por diferencial de tipos de interés entre lo que ellos pueden recibir y lo que van a pagar, más el 0,70 que se llevan por comisiones aplicadas. Realmente es un negociazo este tipo de producto y me parece un atraco a mano armada que te lo vendan. Es decir, no tiene sentido. Si tú me dices, este producto tiene sentido en 2018, te lo compro, porque en 2018 los fondos monetarios no daban nada, las cuentas remuneradas no daban nada, y pues la gente lo vería como una alternativa quizás a un depósito y un poquito, tiene un 20% más arriesgado para jugar en bolsa, a ver si suben en ese sentido. Pero esto es un insulto a la inteligencia financiera, realmente. Entonces, ya imagino que ING nunca patrocinará ni Mafre este podcast, o bueno, quizás ni lo escuchen ni se enteren y al final saben que esto, al final lo terminarán consiguiendo. Voy a darme un mes o me voy a apuntar una alarma para revisarlo el 15 de junio, que tienen la fecha de comercialización, ¿vale? Para ver cuánto dinero han conseguido y ya veréis que dinero no le faltará, porque de esto, de comercializar este tipo de productos, dependerá el bonus del empleado de oficina que va a tener que colocar esto a sus clientes, en vez de colocarle quizás, es que me gustaría ver a cuánto están pagando los depósitos ING y la cuenta remunerada. Creo que estaban dando el 1,86, me suena algo así. Si alguien de los que está en directo sabe cuánto estaba pagando ING, que lo comente por el chat, en productos casi sin riesgo y con liquidez inmediata, para no demorarme un poco buscándolo en ese sentido, pero realmente, pues ya veis, este tipo de fondos existen y lamentablemente este tipo de fondos son los más comercializados que hay hoy en día, ¿vale? Entonces, otro aspecto que quería tratar con vosotros rápido era, os voy a ampliar un poco aquí para los que estéis en directo, la rebaja de rating de Fan Smith, que un poco en el mundo de los fondos de inversión ha llevado bastante revuelo dentro de toda esta parte. Y es, aquí hacen una entrevista de 5 minuticos, quien la quiera escuchar, que bueno, aquí tenéis la traducción a uno, al analista que le rebaja de Morningstar el ratio de gold a silver, y le dicen un poco, oye, bueno, explícame por qué a esta rebaja y a qué se debe. Y básicamente me empieza a decir que, bueno, que Terry Smith, en ese sentido, sobre los últimos 18 meses, empieza a señalar que la estructura de cómo ha realizado las ventas de las posiciones que tiene, pues realmente empiezan a ver cosas que no son inconsistentes con su estrategia anterior o con un poco falta de rigor. Un poco le dice que es falta de rigor en ese sentido y realmente pues dice, por ejemplo, en PayPal, Terry Smith, el propio afirma que vendieron muy tarde y que ha habido después de muchos errores de gestión que tuvo la compañía. En SteelAuder, que tuvo varias dificultades en China, pues también tuvo un gran impacto para el fondo y también se vendió un poco tarde, una vez que ya el impacto estaba casi materializado en el rendimiento de la compañía. Entonces, por ejemplo, luego la achaca de que hay dos composiciones que las ha vendido muy pronto, o al menos de acuerdo con lo que dice su propio gestor, que fue en el caso de un poco de Amazon y de Adobe, ¿vale? Entonces, en ese sentido, un poco explica aquí que realmente Terry había sido, que tenía una visión de muy, muy, muy largo plazo en sus inversiones y que eso había sido uno de sus factores que generalmente destacaban. Y evidentemente no niega que pues pueda que siga siendo un gran fondo y que pues ha pasado por varios ciclos operacionales y demás y ha sufrido cortas volatilidades, pero en ese sentido que al volverse tan grande el fondo, él tiene un universo de inversión muy, muy, muy pequeño ya disponible a su disposición. Entonces, realmente esto es una de las cosas que empiezan a afectar y una de las cosas que él admite que ha sido un error tener en ese sentido ese gran, gran tamaño que tiene Fan Smith en esa parte, ¿vale? Entonces también hace eso y luego empieza también a analizar, pues evidentemente, el resto de gestores que utiliza Terry Smith, porque si no lo sabéis, Terry Smith vive en la isla de Mauricio hace ya varios años, pero el equipo de gestión sí está en ese sentido en Estados Unidos. Y pues un poco, pues habla también acerca de este segundo gestor, Julian Robbins, que un poco tiene una regla no oficial, que esencialmente vende cuando la gestión empieza a disappointing, que es cuando le empieza a desilusionar, ¿vale? Y entonces un poco básicamente dice que Terry se ha vuelto un poco más en ese sentido de gatillo fácil, trigger happy y emocional en este tipo de decisiones, y que eso generalmente cuando que es lo que, que genera en ese sentido la desilusión en esa parte. Entonces, un poco dice que muchos de los fondos en ese sentido tienen nombres de mayor crecimiento de lo que han sido años anteriores, de que, por ejemplo, Meta lo ha hecho bastante bien, pero en ese sentido había hecho bastante daño a la cartera en el año anterior. Entonces, un poco os animo a leer esta entrevista. Realmente es muy, muy pequeña, no significa nada, pero sí pone los puntos sobre las íes sobre varias cosas de las que sí llaman la atención en Van Smith, que es el impacto que tiene el tamaño, ¿vale? Y lo difícil que va a ser vencer al índice de referencia teniendo que invertir en las mismas compañías casi que tiene el índice de referencia, porque el universo de inversión se les queda muy, 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 muy pequeño. Y luego, pues, todos los quizás problemas de si un poco dejar caer que el estilo de inversión de Terry Smith, una vez que quizás se ha desentendido más de la gestión del día a día o que no está junto con el equipo, se ha vuelto un poco más en ese sentido emocional a la hora de vender o comprar compañías, sobre todo la de vender. No dice, no se quejan tanto de comprar, sino que no entienden un poco cuál es el proceso para vender una compañía, porque a veces simplemente pasa algo y venden la compañía, o simplemente, o en los casos de PayPal y Steve Lauder, han vendido luego de que la compañía ya hubiese caído mucho en ese sentido y se deshacen, le considera el analista que se deshace muy, muy tarde de la misma, ¿vale? Podéis ver este análisis y, bueno, lo tenéis en la entrevista aquí en este sentido, ¿vale? Vamos al curso de la píldora financiera diaria, y aquí os hablo del CAPEX, y básicamente un poco el CAPEX es una medida que nos dice cuánto una compañía está invirtiendo en activos fijos para mantener su negocio, ¿vale? Es una de las diferencias, es decir, vale, Luis, ¿y qué diferencia hay entre el CAPEX y los gastos ordinarios que tú tienes como en tu negocio? Vale, el CAPEX es cualquier tipo de gasto que la compañía capitaliza. Cuando hablamos de capitalizar, es decir, es que no se incluyen dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que aparece dentro del balance como una inversión, ¿vale? Entonces, en vez de aparecer en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto, aparecen registrados este tipo de gastos que la empresa hace dentro del balance como un activo, como una inversión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese coste, ¿vale? Capitalizar un activo requiere que la compañía disperse el coste de ese gasto, ¿vale? Durante la vida útil del activo, que es lo que después hacemos mediante la amortización, ¿vale? Entonces, generalmente, otra de las cosas que tenemos que saber del CAPEX es que varía según el tipo de industria. Hay, cuando se dice que una industria es de capital intensivo, pues, por ejemplo, son los que tienen mayor volumen de CAPEX. Por ejemplo, todo lo que son exploraciones de petróleo, pues evidentemente tienen altos volúmenes de CAPEX. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer grandes inversiones para descubrir pozos, para ponerlos a funcionar y para sacarle rentabilidad al mismo, ¿vale? Entonces, ese tipo de gastos en una compañía petrolera no lo vamos a ver dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias en ese sentido, sino que lo vamos a ver registrado en el balance, y luego eso, al sí significar una salida de caja, lo vamos a ver reflejado también en el free cash flow, ¿vale? Porque es una de las cosas que dices, vale, pero si no está en la cuenta de pérdidas y ganancias, yo me puedo llevar una idea de que la empresa tiene unos beneficios súper bonitos y tal, pero no sé si la empresa está invirtiendo para, en ese sentido, nuevas inversiones o cuánto está gastando en ese sentido. No te preocupes, porque el CAPEX es un, en ese sentido, no se considera un gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero sí representa una salida de caja. Evidentemente, todas las inversiones en ese sentido representan una salida de caja y se ve reflejado en el free cash flow, que son de las cosas que veremos a continuación. ¿Cuál es la...? Bueno, tipos de CAPEX, por ejemplo, pues según el tipo de activo se puede atribuir valor a la compañía, y este tipo de inversiones pueden ser consideradas CAPEX. Instalaciones, edificios, ¿vale? Ya sea para oficinas, para fábricas, para almacenamiento, tierras, terrenos, ¿vale? Para futuros desarrollos, la compra de terrenos, ¿vale? En ese sentido, que no se considera, por ejemplo, con una empresa que compre terrenos para venderlos. No, es terrenos que puedan ser usados para, bueno, desarrollar una fábrica, levantar un edificio y demás. Equipamiento y maquinaria, ¿vale? En ese sentido también se considera CAPEX, bueno, computadoras, servidores, muebles, vehículos, patentes. Mira, esto realmente es bastante curioso en ese sentido, el desarrollo de una patente, sobre todo entiendo que serán en empresas de, pues, en empresas de este tipo que se utilicen mucho para el que creen mucho valor a partir de las patentes que hacen. Y luego, pues, podéis ver un poco la, en ese sentido, la fórmula del CAPEX, que es la variación en propiedades, en equipamiento, más la actual depreciación en ese sentido, y te sale el valor del CAPEX, que luego ya veremos que es añadido aquí a la fórmula del Free Cash Flow to Equity, ¿vale? Pero esto ya lo veremos en otro episodio porque no quiero adentrarme más en este punto. Entonces, cosas que tenemos que hacer recapitulación del CAPEX, no aparecerá en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que será, aparecerá allí, pero lo que aparecerá en esa parte será la depreciación o amortización del CAPEX que se haya hecho en años anteriores, se traslada como mayor activo de inversión en el balance y luego se ve reflejado en el cálculo de Free Cash Flow porque sí supone una salida de caja. El CAPEX son gastos en ese sentido que no implican la operación, la operativa normal de una compañía, no son gastos corrientes, no es salarios, no es nada de eso, eso no se considera CAPEX, sino que eso es la compra de activos fijos de la compañía y que se puedan considerar, ser considerados como inversiones, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que os tenéis que quedar con esta idea y así un poco también aprendéis acerca de este término que se utiliza mucho, ¿vale? Y se utiliza mucho ratios de CAPEX partido Free Cash Flow o Free Cash Flow partido CAPEX, perdón, o CAPEX partido crecimiento, hay muchísimos, EBITDA, es decir, hay muchísimos ratios en este sentido, que utilizan esta terminología y tenemos un poco que entender en ese sentido a qué se refiere, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por su atención y por estar fieles al programa de hoy. Sabéis que podéis enviar vuestro comentario y vuestras dudas, ya lo pondré en pantalla para quien esté interesado, vuestras dudas a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 y encantado también de mañana seguir acompañándolos en un próximo episodio de Salud Financiera.